condición separada de Dios. El ser humano, al estar muerto, está completamente alejado de cualquier fruto o bendición que pueda provenir de Dios. Por lo tanto, va a estar alejado del amor de Dios, de un amor genuino. El hombre no puede experimentar amor porque no tiene a Dios. El hombre no tiene a Dios, solamente de Dios viene esto. Está en conflicto todo el tiempo con Dios. El hombre no puede experimentar gozo. El hombre no puede experimentar nada que provenga de Dios, y eso significa que toda su vida va a ser de completa frustración. No va a experimentar esperanza alguna. Todos sus problemas siempre son terminales. Esta es la condición del hombre. Pero esta separación entre Dios y el hombre no es una separación solamente en este mundo. Estamos separados de Dios, estábamos separados de Dios eternamente. ¿Qué significa esto? Que por la eternidad el hombre no puede disfrutar a Dios. El hombre está separado de Dios. Y quiero explicar esto. El infierno, con todo lo terrible que es, no se compara a estar alejado de Dios. No se compara al estar alejado de Dios. En el infierno, por lo terrible que es el fuego, el dolor, el peor sufrimiento en el infierno es la ausencia total de cualquier brillo de esperanza que solo Dios hubiera podido dar. Salmo 84, versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en un umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Es mejor estar eternamente sufriendo con la esperanza de que Dios está ahí que estar eternamente en las mejores condiciones sin Dios. Es peor esto. Sin Cristo la vida es insignificante, no la podemos disfrutar. El hombre sin Dios está viviendo muerto. Su vida en realidad es una completa muerte. Cree que lo tiene todo y que no le falta nada, pero en lo profundo de su ser hay un vacío constante que solamente puede ser llenado por Dios. Solo en Dios hay vida, y sin Dios estamos muertos. ¿Por qué estamos muertos? El versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esta condición estábamos muertos. Romanos 3, del 9 al 19, quiero que lo busquen. Romanos 3, del 9 al 19. Pablo va a escribir la realidad de la humanidad. Versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Justificados por medio de la fe. Ahora bien, cuando dice la ley, sabemos que cuando la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. No hay una persona en todo el planeta y ni en toda la historia que haya sido buena, salvo Cristo. Todos hemos pecado. Todos, aparte de Él, hemos fallado a Dios. Nos hemos rebelado contra Dios. No hay una persona que haya cumplido la ley de Dios a perfección. Quiero que pensemos por un momento, si nosotros pusiéramos muchas personas frente al río de la Plata y le decimos a todas, ustedes tienen que saltar al otro lado del río. Y todas las personas empiezan a saltar, y lo que vamos a ver normalmente es que las personas saltan 1 o 2 metros. Algunos niños van a alcanzar a saltar solamente algunos centímetros. Gracias. Otros, algún buen atleta, va a salir corriendo y salta y llega a alcanzar 5 metros. Y este atleta se siente muy orgulloso. Así como este atleta, son muchas personas tratando de justificarse ante Dios por su buena conducta. Están lejísimos de Dios. Y muchos han usado esta ilustración para que entendamos qué tan lejos estamos de Dios. Pero esta ilustración solo explica nuestra condición antes de la ley. Dios dio su ley para que nosotros entendamos realmente cuán distanciados estamos de Dios. Y entonces yo no tengo que pedirle a estas personas que salten el río de la Plata. Yo tengo que pedirles que salten a otro continente. Que se den cuenta de que no estaban lejos, están infinitamente lejos de Dios. No lo van a alcanzar por ningún motivo. Por ninguna manera nuestras obras pueden alcanzar algún mérito para Dios. Nuestras obras para Dios son como trapos sucios. Es como si nosotros llegáramos al banco e intentáramos pagar una deuda de millones de dólares y lo único que tenemos son piedras y las ponemos y queremos pagar con eso. Es absurdo, es ridículo. Nuestras obras no valen nada. No podemos pagar nuestra deuda con Dios. Y esta era nuestra condición. Y nuestra condición, nos dice Efesios, que no solamente era de pecado, sino que estábamos bajo la influencia del mundo. En el versículo 2 dice, en los cuales, en estos pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esta era nuestra condición, que no solamente éramos pecadores, sino de que estábamos influenciados por este mundo. Las palabras acá, corriente y mundo, son paralelas en su sentido. Cuando hablamos de corriente, hablamos de vida, de una edad, de una época, de una duración. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de una era, un periodo, un tiempo, un siglo, un espacio. Son similares. Y lo que está haciendo Pablo al juntar estas dos palabras es que nos está hablando del carácter espiritual del tiempo. Él nos dice que nosotros andábamos de acuerdo al carácter espiritual del tiempo. En Alemania nació una palabra llamada Zeitgeist. Zeit significa espíritu, perdón, significa tiempo, y Geist significa espíritu. No me refiero acá al concepto que propone la película. Hay una película que tiene este nombre. No me refiero a esa teoría. Lo que habla esta teoría es definido de esta manera: es discernir el carácter distintivo de las personas que se extienden en una o más generaciones posteriores. Y por ejemplo, para entender esto, lo que la teoría propone es que el mundo va a continuar siempre con su mismo pensamiento, no importa lo que pase. Y por ejemplo, va a decir que las teorías naturalistas, que proponen de que entendemos todo solamente a través de la naturaleza, se hubieran dado aun si todos estos grandes científicos nunca hubieran existido. Siempre se hubieran dado. No importa lo que pasara, el mundo siempre iba a pensar de la misma manera. Y aunque no comparto todo lo que esta teoría propone sí dice algo cierto. Hay un espíritu del tiempo, hay un modo de pensar, una filosofía del tiempo por la cual todos en otro tiempo éramos llevados. ¿Y cuál es la filosofía que ha predominado en el tiempo, en todas las épocas, a partir de la caída de Adán? Es lo que se denomina en esta época y que muchas personas se sienten orgullosos de serlo, y es el humanismo. Es el humanismo. Toda la historia de la humanidad se ha basado en este humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es reemplazar el trono de Dios en toda su divinidad y soberanía y poner en ese lugar al hombre. Eso es el humanismo. Que el hombre entonces es soberano, que puede hacer lo que le plazca. Toda la historia está bañada de esto. Los griegos inventaron dioses muy parecidos a los humanos. Simplemente eran ellos mismos siendo más grandes. Los romanos se autoclamaban así divinos. La iglesia misma cometió el error de poner la autoridad de la iglesia por sobre la palabra, por sobre lo que Dios había dicho. El hombre, valido de la ciencia, llegó a concluir que somos el ser más importante de todos. Somos el único ser que entiende todas las cosas. Esto es el humanismo. El humanismo coloca al hombre por encima de todo lo demás. El hombre, al fin y al cabo, según esta teoría, es el principio y el final de todas las cosas. Está enfocado en nosotros mismos. Todas las demás teorías, todos los demás movimientos y filosofías se basan en esto, en cómo satisfacer al hombre. El ser humano está en completa rebelión contra Dios y lo rechaza completamente. Y este es el pensamiento del mundo. Ni siquiera es debidamente apto para discernir a Dios. Para él las cosas que provienen de Dios son locura. Esta mentalidad anti-Dios estaba inculcada en nosotros de manera que no podíamos conocer a Dios. Y no solamente estábamos bajo el mundo, sino que la Biblia y este texto nos habla de que estábamos bajo la influencia de un espíritu, y no me refiero en este caso a una filosofía, sino me refiero a un espíritu, un ser real. Sigue el versículo y dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos habla de Satanás, que Satanás tiene un poder sobre este mundo y que es un poder real. El texto dice que es un príncipe, un gobernante de la potestad, dice que tiene autoridad del aire. ¿Qué significa aire? La mejor traducción para esto es atmósfera. La influencia satánica sobre este mundo es real. En 2 Corintios 4:4 nos habla del Dios de este mundo. En Efesios 6:12 nos dice igualmente que el líder, que es el líder de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, en la atmósfera, en todo este lugar. Jesús mismo describió a Satanás como el Dios, como el príncipe de este mundo, que gobierna las mentes de los hombres. La Biblia lo describe como padre de mentira, y él y sus ángeles están todo el tiempo tratando de derribar la obra de Dios, buscando que su evangelio no se expanda. Y esta es la realidad que nosotros estábamos. Su influencia es constante y real. Somos constantemente tentados por él y sus ángeles. Si el objetivo de Dios es que todas las cosas le den gloria a él, este objetivo es el principal objetivo de Satanás para derrumbar: que nada le dé la gloria a Dios. Somos engañados muchas veces por Él
y no necesita grandes engaños. Sabe cómo hacerlo. Nos tienta con las cosas que más deseamos. Ya las deseábamos antes de que Él nos tentara. Solamente lo hace más fácil.
Satanás sabe cómo manipular a hombres, aún a cristianos. Y la Biblia nos habla sobre esta influencia y sobre la influencia que teníamos del mundo. Y cuando hablo de influencia, no me refiero solamente a algo que nos tentaba, sino me refiero a que éramos esclavos de esto, a que esta era nuestra condición, que no podíamos salir de esto. No es que tuviéramos la opción de elegir esto o no, estábamos esclavizados a esto. Pero no solamente a esto, sino que estábamos esclavizados a nuestra carne. Dice, continúa el versículo y dice que éramos hijos de desobediencia, entre los cuales, el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre no desea por ningún motivo a Dios. Su naturaleza no desea a Dios, es contraria a Dios. Está en rebelión constante contra Dios. Desde que nace el hombre, no quiere saber nada acerca de Dios. La Biblia nos dice que esta carne por la cual nosotros vivíamos no es de confianza, es débil. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre en quien el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Según Mateo 6:41, la carne cae en la tentación, es débil y no necesita de Satanás ni del mundo para pecar contra Dios. No necesita de esto, si bien se vale de esto para hacerlo, pero no necesita de un agente externo que le haga pecar. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Él va a decir que no hay cosas a nuestro alrededor por las cuales nosotros digamos, por eso pequé. De nosotros mismos sale el pecado. Los lugares más contaminados de pecado son los lugares donde más personas hay. Las ciudades están llenas de pecado. Entre menos personas hay, vamos a ver menos pecado. Porque del hombre nace el pecado. Del hombre nacen las cosas que contaminan al hombre. Lo más terrible de nuestra condición de ser pecadores, de estar esclavizados a nuestro pecado, de ser llamados hijos de Satanás por Jesucristo, de ser llevados por este mundo, es que todo esto estaba en enemistad contra Dios, y Dios es un Dios justo. La Biblia nos dice que estábamos bajo la ira de Dios. El versículo continúa: y éramos por naturaleza hijos, o sea, nacidos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, no hay cosa más terrible que estar en el centro de la ira de Dios. Es lo más espantoso que podemos pensar. Juan 3:36 dice: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y Colosenses 3:6 dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. No podíamos escapar tampoco de la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios es terrible. La descripción más certera de esto es el infierno. Cuando Dios quiso manifestar su ira, lo hizo a través de un infierno eterno. Es un lugar de sufrimiento eterno. Un lugar donde el fuego te consume y no desapareces, sigue consumiéndote eternamente.
un lugar donde las llagas no son sanadas, pero tampoco se extinguen. Es un lugar de tormento eterno. Y esta era nuestra condición, hijos de ira. Hablo de un sufrimiento inagotable por la eternidad. Es impensable esto, y esta es la condición de cualquier persona que no ha creído en Jesucristo. Esta es la condición real. Es real esto, hermanos. ¿Es Dios injusto por esto? De ninguna manera. Lo justo es que haga esto. Dios es un Dios justo. Y porque es justo y bueno, tiene que castigar el pecado. Y podríamos pensar, pero ¿es tan grave lo que hemos hecho como para que Dios nos tenga que castigar eternamente? Y si no entendemos lo grave que es el infierno, entonces no hemos entendido a quién hemos ofendido. La única forma de pagarle a un Dios tan santo, a un Dios infinitamente santo y perfecto, es mediante una paga que valga lo mismo, una paga por la eternidad. Si quisiéramos pagarle a Dios, tendríamos que pagarle eternamente en un sufrimiento eterno. Si no has conocido a Dios, déjame decirte, y me duele decirte esto, pero es lo que mereces. Si no has conocido a Dios, este es el castigo para vos. Y seguramente pensamos, ¿tanto para mí? No, no lo quiero aceptar, pero es la realidad. Es la realidad. El infierno es real. Este es tu fin si no has conocido a Dios. Cristo habló más sobre el infierno que sobre el cielo, porque quería advertir sobre una realidad de sufrimiento. Él mismo conoce su ira, sabía que su ira era tremenda, y por lo tanto habló de esto, quiso advertir sobre esto. Esto es estar bajo la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Después de saber que estábamos en la ira de Dios, y que es todo ese peso de la ira de Dios iba a caer sobre nosotros, nos dice la Biblia, pero Dios nos amó y nos dio vida en Cristo. La Biblia nos habla de tres cosas en este pasaje que Dios tiene y son uno de sus más grandes atributos. Nos habla de su misericordia, nos habla de su gracia y nos habla de su amor. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de su compasión, de su amor puesto en acción. Dios es misericordioso aún en la disciplina. Deuteronomio 33 dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, un castigo en el cual estaban los israelitas, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde tu Señor Dios te haya dispersado. Es un ejemplo que vemos de la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:2 nos habla de que Dios siempre es misericordioso. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Pero aunque la misericordia de Dios es inagotable, más grande que esto es su gracia. Dios no solamente ha tenido misericordia, sino que ha tenido gracia de nosotros. Si nosotros éramos estos criminales expertos en rebelarnos contra Dios, es como si este juez que no solo perdonó a estos criminales y los dejó en libertad,
sino que también les dio todo el dinero necesario para que vivieran toda su vida perfectamente. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, salvo que Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo hizo para darnos vida siendo justo? Porque Dios no va a negar sus otros atributos. Él no va a ser misericordioso sin dejar de ser justo. Y la explicación a esto es que Dios nos amó. Y esto encierra todo lo demás. Dios nos amó. Y por causa del amor, pero por causa de su justicia, pagó el precio él mismo. Dios pagó el precio por nosotros. No dejó de ser justo, pero nos puso en una condición de justicia. No había razón en nosotros para salvarnos. Ya hemos visto todo lo que éramos nosotros, toda la influencia que teníamos y nuestra condición y lo mucho que habíamos ofendido a Dios. Pero Dios nos amó tanto, nos amó de tal manera, tan grande, que pagó el precio. ¿Y cómo lo pagó? Envió a su propio Hijo a pagar por nosotros. Cristo llevó nuestras faltas y todo nuestro pecado a cambio de que nosotros lo hubiéramos llevado. Fue llevado a una cruz, él mismo cargó su cruz, llevándola al monte Gólgota, al monte de la calavera, y ahí le crucificaron en medio de ladrones. Se rifaron sus ropas, le dieron a beber vinagre cuando él tenía sed. Sus palabras antes de morir fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue maltratado, apuñalado en un costado, se burlaron de él. No tuvo lugar donde descansar, no tuvo lugar donde vivir. Vivió en pobreza toda su vida. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestro pecado. Todo el peso de la ira de Dios que hablamos cayó sobre Él. Todo lo que debía de haber caído sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. ¿Y qué hicimos? Apartamos de Él el rostro. Lo tuvimos por azotado. Lo ignoramos. Esto es lo que hicimos con Jesucristo. Murió por nosotros y lo rechazamos. El único Cordero Santo y perfecto y bueno llevó nuestro pecado. Todo por amor a nosotros. Todo por amor a nosotros. Todo para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios le resucitó con gran poder y lo puso sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y puso a todas las autoridades por debajo de sus pies y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso a su diestra, el lugar más alto que alguien puede estar. En Cristo Dios nos dio vida, Él pagó el precio por nuestros pecados. No solamente hemos sido salvos por su gracia y por su amor, sino que hemos sido salvos eternamente. Versículo 6 dice: y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué inmerecido! Nuestros nombres ahora están escritos en el libro de la vida. Dios nos ha asegurado una eternidad con Él. Cuando pensábamos en muerte, hablábamos de cualquier ausencia de Dios. Cuando hablamos de vida eterna con Él, hablamos de una situación donde ni ahora podemos alcanzar a imaginar lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Vamos a disfrutar sus atributos al 100%. Si ahora disfrutamos del amor y la gracia de Dios,
lo vamos a disfrutar sin ningún estorbo de pecado, sin ninguna debilidad de la carne. Vamos a disfrutar a Dios eternamente. El propósito de Dios para salvar a su pueblo, aún así, no somos nosotros, sino es Él mismo. Versículo 7. ¿Para qué nos salvó? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo. Por esto Dios ha creado todas las cosas, para que todas las cosas le den gloria a Él. No porque Dios necesite algo de nosotros, sino porque esta es su voluntad. Si nosotros pudiéramos por un momento tener nuestros ojos realmente abiertos y entender todas las cosas y entender quién es Dios, no dudaríamos ni por un momento que Él se merece toda la gloria. Sería ilógico darle la gloria a algo que no fuera Dios. Solo Él se merece la gloria. La palabra aquí, cuando habla de siglos venideros, es aeons, que significa edades. Esta palabra está en plural porque no se refiere ni a este tiempo ni al que viene posteriormente, sino que se refiere a todos, a ambos. Se refiere a que de ahora en adelante y por la eternidad vamos a darle la gloria a Dios, porque Él se la merece. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor, somos salvos eternamente y somos salvos por fe. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este mensaje del Evangelio, que Dios nos ha dado vida aun cuando estábamos muertos, Pablo aclara que no solamente es por gracia, sino es también por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios no nos ha salvado porque nosotros pudiéramos ganar nuestra salvación. Hemos ya hablado de que nuestras obras eran como trapos sucios ante Dios. No había razón, nada, según Romanos, para ganar algún mérito con Dios. Romanos ya nos aclaró que no hay quien buscar a Dios. No hay nadie que iba a buscar a Dios. Para que una persona llegue a Dios, porque no va a buscar a Dios, para que una persona llegue a Dios, Dios necesita arrancarla de su estado natural. Dios necesita cambiarla completamente. Aun si Dios se pusiera frente a nosotros con los brazos abiertos y dijera, este es mi regalo de salvación, tómalo, ya lo pagué, ya lo compré, solo tenés que aceptarlo. Nosotros nos diéramos la vuelta y nos fuéramos lo más lejos de Dios posible. No hay ni una obra, ni la más mínima, por la cual nosotros podamos ganar nuestra salvación. Dios tuvo que cambiarnos para que pudiéramos creer en Él. No hay obra alguna para merecer su gracia. Es solamente por fe. Esta fe significa dejar de hacer cualquier intento para ganar o cualquier esfuerzo para ganar la salvación. Y lo único que puedes hacer es dejar de hacer cosas, morir a vos mismo, morir a tu orgullo de pensar que algo bueno habrá en mí o por lo cual merezca yo la salvación, por la cual me la pueda ganar. Ni tus buenas obras, ni tu oración de fe, ni tu vida moral, o tu religiosidad, o conocimiento de las Escrituras, pueden salvarte. Solo por medio de todas estas cosas. Solo por medio de creer. Pero ¿cómo creemos si no hay nadie quien busque a Dios? ¿Cómo llegamos a creer en Dios si no lo buscamos, si no lo vamos a aceptar?
La respuesta es que no podemos. Dios tiene que darnos la fe. Aún la fe es don de Dios. Don significa regalo. Aún la fe es regalo de Dios para nosotros. No vamos a ganar nuestra salvación. Él tiene que regalarnos aún el querer como el hacer. Si deseamos estar como, con Dios, es porque Él puso eso en nosotros.
Quiero aclarar un punto que algunos interpretan sobre este pasaje. Cuando el pasaje dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, posteriormente dice, y esto no de vosotros. Y muchos han interpretado que cuando dice esto, está hablando no de la fe, sino de la cláusula entera, de por gracia por medio de la fe, que todo esto es don de Dios. Y quiero dar algunas objeciones a este punto. Una de las cosas es que los argumentos para esto son insuficientes. El autor que propuso este punto de vista no tenía argumentos suficientes. Por otro lado, si el texto hablara de la gracia de Dios, que es don de Dios, caería en redundancia. Estaría diciéndonos, la gracia de Dios pertenece a Dios. Dios te la proveyó. Y otro argumento que para mí es el más certero es que Pablo no ha hablado, no ha explicado que las cosas son don de Dios hasta este punto donde menciona la fe. Es la primera vez que habla sobre un tema nuevo en este libro, y entonces es la primera vez que va a decir esto es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. La salvación no viene como resultado de conocer acerca de la verdad de Jesucristo, sino de conocer de manera íntima a Cristo mismo. El hecho de que seamos vivificados en Cristo, resucitados con Él, es una realidad gracias al poder infinito que obra en su amor y su misericordia para con nosotros. Por lo que si la fe es dada por Dios, entonces el hombre no tiene nada por lo cual jactarse. No le queda nada al hombre. Si la fe es regalo de Dios, entonces el hombre no tiene nada para dar, no tiene nada para aportar a su salvación, o siquiera una parte de la salvación. Todo es obra de Dios. Si en tu vida tú has dicho, acepto a Cristo en una oración de fe, y lo hiciste de una manera real, que realmente estabas convencido de que Cristo era tu Señor y Salvador, solamente fue porque Dios te permitió decirlo. No íbamos a decirlo. No estabas dispuesto a decirlo si Dios no te hubiera cambiado. Nadie puede venir a Dios si no es por la fe dada por Dios, no por obras. Si bien las obras son importantes y son consecuencia de esto, pero es la salvación es solamente y suficiente por la fe. Entonces somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por amor de Dios, somos salvos eternamente y somos salvos por la fe. Y el pasaje nos va a decir una cosa más, que somos salvos para buenas obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Al ser resucitados por Cristo, tenemos ahora una nueva naturaleza capaz de hacer buenas obras. Antes no las hacíamos. Si las hacíamos, éramos como este atleta que simplemente al saltar más decía, qué bueno soy a comparación de todos los demás. Esta era la única razón por la que hacíamos buenas obras. Pero estas obras son genuinas y solamente se pueden hacer en una naturaleza renovada, resucitada. No solo la salvación es por gracia y obra de Dios, sino que toda nuestra vida también lo es. La fe va acompañada de obras. Es imposible que un cristiano se llame a sí mismo cristiano y que no esté haciendo buenas obras.
que su vida tiene que reflejar obras. Las obras vienen como consecuencia de la salvación. Pero estas obras, como dice el pasaje, no son nuestras. No es que nosotros fuimos salvos y ahora entonces nosotros hacemos buenas obras, sino de que somos salvos y entonces ahora Dios nos ha provisto de buenas obras para que andemos en ellas. Santiago dijo: la fe que no se refleja en obras está muerta. No está diciendo que esta fe se acaba. No está diciendo que esta fe se muere. Está diciendo que esta fe siempre estuvo muerta. Nunca fue una fe real. Nunca fue una fe genuina. Era falsa. Solamente era por hablar, pero no era una fe genuina. Era una fe falsa que no se manifestaba más que en palabras, y la fe se manifiesta en obra. Juan 15:8 dice: en esto he glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Todo, desde nuestra conversión y por la eternidad y toda nuestra vida cristiana, es obra de Dios, no nuestra, es obra de Dios. Solo Él se merece la gloria. Si has nacido de nuevo, tu vida cambiará con toda seguridad. Charles Spurgeon lo ilustra de esta manera. Él dice: ¿ves este gato cuán limpio es? ¿Ves cómo hábilmente se lava con la lengua y las patas? De verdad ofrece una vista bonita. ¿Has visto jamás un puerco hacer lo mismo? Cierto que no. Tal cosa sería contra la naturaleza del puerco. Este prefiere revolcarse en el fango. Enseña al puerco a lavarse y verás cuán poco éxito tendrás. Sería mejora sanitaria de gran valor si los cerdos aprendieran a lavarse y limpiarse como hacen los gatos. El único modo de hacer que se lave el puerco como el gato consiste en transformarlo en un gato, en cambiar su naturaleza. Solo así y entonces se lavará y se limpiará, pero no antes. Cuando Dios te transforma de nuevo, todo, absolutamente todo, cambia. Si tus deseos antes eran fervientes en cuanto a pecar, de tal manera que sin dudarlo accedías a pecar, ahora tendrás una batalla dura. Tu nueva naturaleza desea a Dios, y a pesar que aún moramos en cuerpos no regenerados, nuestro nuevo hombre es perfeccionado por Dios, de tal manera que ahora solamente busca a Dios. Sin embargo, si tu vida no ha cambiado, deberías considerar realmente si has nacido de nuevo. Si tu vida no ha cambiado, no has nacido de nuevo. Necesitas llegar a los pies de Dios en un verdadero arrepentimiento, tal vez incluso arrepentirte del falso arrepentimiento que tuviste antes. Pero necesitas nacer de nuevo. La Biblia nos ha hablado en este texto que Dios es un Dios justo y no va a dejar al impío sin castigo. Dios va a castigar al pecador por la eternidad. Y la ira de Dios es grande, infinita, pero más grande que esto es su amor. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para pagar esa deuda. De tal manera que toda aquella persona que crea verdaderamente en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si es tu caso hoy, si no has conocido a Cristo, si no has conocido a Dios, no rechaces esta oferta. No rechaces el mensaje de Dios. No hay otro camino para llegar a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el único camino, la única verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es a través de mí. No hay ninguna otra religión, ni obras, ni medios, nada más puede llevarte a Dios, solamente Cristo. Y si ya has nacido de nuevo, recuerda una y otra vez las verdades del Evangelio. Recuérdalas cada día. Recuerda cómo Dios te salvó de tu pecado. Pablo les escribía a los efesios justamente acerca de todo este evangelio después de que en el capítulo 1 les ha dicho qué bueno el testimonio que ustedes tienen del evangelio. Antes les hablaba de la fe, después les habla de conocer más a Dios y ahora les vuelve a hablar de la fe. Es necesario que todo el tiempo conozcamos el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no nos transforma una vez y nada más. El evangelio de Dios nos transforma constantemente, nos santifica constantemente. La razón es que la obra de salvación de Cristo no es algo que experimentamos solamente al nacer de nuevo, sino que vivimos conforme a esto. Cada día recuerda la muerte y la resurrección de Cristo que hizo por ti. Que esto sea tu motivación para vivir el día. Cada día recuerda antes de comer, al levantarte, al dormirte o en cualquier momento, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que esto que ha hecho por nosotros, recuerda también esto para día, cada día, es que es para recordarnos que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Cada día recuerda que todas las cosas son para la gloria de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, qué rico, Señor, es rescatar, Señor, nuestros pensamientos de tu evangelio, Dios. Señor, qué lindo es poder llegar nuevamente a tu palabra, Señor, y recordar lo que tú hiciste por nosotros, Jesús. Qué inmerecido, Señor, éramos al tener esto, Dios. Padre Santo, gracias por salvarnos, Señor. Gracias realmente, Dios, por salvarnos. Dios, gracias por esto que hiciste por nosotros, Señor. Dios, te amamos y te podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Porque nos amaste, Señor, antes que naciéramos, Señor. Antes de fundar este mundo, tú quisiste amarnos, Señor, y tu amor en ese momento no cambió. Y es el mismo hoy y para siempre, Señor, un amor tan grande que no podemos comprender, Señor. Como decía, Señor, en Efesios 3, que tu amor es más grande que nuestro conocimiento, Señor. Que su anchura, su longitud, su profundidad, Señor, nos sobrepasa. Señor, y al ver los pecadores que éramos, Señor, podemos decir con toda seguridad, Dios, gracias porque no logramos entender cómo tú, siendo perfecto, nos amaste a nosotros, Dios. Gracias, Jesucristo, por amarnos, Dios. Gracias, Jesucristo, por venir a morir a este mundo por nosotros, por sufrir en nuestro lugar. Gracias, Jesús, por esto. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Dios eterno. Y te queremos amar eternamente, Señor, y disfrutar de tu amor por toda la eternidad, Señor. Eres más alto, Señor, que no podemos alcanzar a comprenderte, Señor. Señor, te damos la gloria, Señor, en este momento, Señor, conscientes de que solo tú la mereces y queremos hacerlo por la eternidad, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén.